Les decía, estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y vamos a analizarlo además esta mañana durante unos minutos, los próximos minutos, con el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Antonio Garrido. Profesor Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. O buenas noches casi para usted, ¿no? Porque ha estado siguiendo a lo largo de toda la madrugada.
Realmente, efectivamente, hemos estado toda la madrugada en un programa especial en los estudiantes del grado de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia. Y prácticamente sin solución de continuidad.
¿Quién va a ganar?
Pues está muy justo la victoria, sobre todo porque aún quedan pendientes el cómputo del voto por correo. Voto por correo en estados muy claves como Pensilvania o Michigan, por ejemplo, es enorme, puede ser incluso un tercio, se dice que puede ser incluso un tercio del total. Y supongo que por eso Biden todavía no ha hecho ninguna declaración en relación con su posible aceptación de la derrota, en el sentido de que, evidentemente, los estados en disputa hasta ahora parece que los ha ganado Trump de nuevo, pero a expensas de ese voto por correo, que como digo puede ser definitivo porque en algunos estados la diferencia es muy justa por ahora. Porcentajes muy pequeños de voto, con lo cual casi podemos estar casi en un escenario otra vez año 2000, no sé si recuerdan Gore frente a Bush y Florida, ¿no? No sabemos si ahora Florida va a ser Michigan o va a ser Pensilvania, quizá Pensilvania, ¿no? Tal vez.
Hablaremos de eso un poquito más en detalle, pero usted como profesor de Ciencia Política, de nuevo sorprendido porque no han dado ni una las encuestas, los sondeos de intención de voto.
Efectivamente, una vez más, incluso con más severidad que hace 4 años, los sondeos no han acertado demasiado, ¿no? Por lo que hemos podido comprobar. Había una coincidencia de los sondeos muy apabullante en relación con la posible victoria de Biden. De hecho, se calculaba en las últimas horas, en los últimos 2-3 días, que la diferencia era de casi 7 puntos entre un candidato y otro. En una media de encuestas, de hecho, en un panel de encuestas de las más importantes que se efectuaban por número de encuestados en Estados Unidos, prácticamente todas coincidían en la victoria de Biden. De hecho, solamente había una, me parece que coincidía en lo contrario, pero en principio no había discrepancia en cuanto a las encuestas, de modo que ha sido una vez más, igual que en el 2016, un fenómeno muy parecido, quizá en este caso un doble fenómeno. Si en el año 2016 había como quizá un voto oculto de última hora que impulsó al candidato republicano, ahora se ha sumado también el clásico proceso de reelección de los presidentes en ejercicio, que a veces también mantiene un voto oculto, ¿no? Con lo cual quizá esa acumulación de la propia intención de voto de muchos ciudadanos, más el hecho de que a veces hay una inercia de votar por el presidente en el cargo, quizá esa coincidencia ha producido este resultado un poco paradójico en función de las encuestas.
Profesor Garrido, le escuchaba esta mañana a algunos analistas diciendo que el claro sesgo político populista de Donald Trump, si gana las elecciones, va a marcar o viene a marcar y a subrayar la tendencia creciente del populismo, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en Europa. No sé si está de acuerdo con esa reflexión.
Bueno, la tendencia populista, digamos que tuvo su flujo más importante en el 2016. Parece que mantiene un poco la pujanza, pero no hay que olvidar que el candidato Trump es un candidato de un partido establecido. O sea, no es un candidato de un partido nuevo o un partido populista, sino que es un candidato con un discurso más bien populista o populista nativista, ¿no? Pero en el marco de un partido dominante, en el marco de un partido establecido, que es como si tuvieras un candidato con ese sesgo dentro de uno de los grandes partidos españoles, ¿no? Ya sea el PSOE o el Partido Popular, ¿no? Lo que hace que eso modere un poco digamos, el impacto que puede tener ese discurso, como se ha visto en Estados Unidos, ¿no? Desgarra un poco el sistema de partidos internamente, pero no es que un candidato tercero o de un partido ajeno a los partidos dominantes se imponga, sino que dentro del propio sistema de partidos, ¿no? Lo que también revela en qué sentido el Partido Republicano pues se ha visto de alguna forma sacudido por el impacto de la candidatura de Trump en los últimos 4 años, tanto en el 16 como ahora de nuevo en el 20, ¿no?
Cuando hablamos de la política en nuestro país, profesor, solemos hablar de esa polarización, digamos, de nuestras ideologías aquí. Mucho más parece en Estados Unidos todavía, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos en un análisis sobre lo que llamamos la polarización afectiva y el partidismo negativo que se produce en estos países, y no solo se produce en España, sino que es mucho más acusada incluso en Estados Unidos, o casi tan acusada. No podemos decir que a lo mejor Estados Unidos es más acusada, porque también en España hay una especie como de bloquismo o de frentismo, y eso también genera pues polarización afectiva, es decir, que los ciudadanos niegan incluso la legitimidad del adversario, discuten el posible triunfo del adversario en unas elecciones. Hay un voto de partidismo negativo, que quiere decir que tú no votas por tu candidato, sino que votas en contra del candidato rival, ¿no? Es decir, que prefieres impedir el triunfo del candidato rival, aunque no estés satisfecho con los candidatos que presenta tu propio partido o las formaciones políticas a las que sientes o con las que sientes una mayor afinidad, ¿no? Es un proceso paradójico, pero que efectivamente en los últimos años se ha agudizado en muchas democracias, no solo en Estados Unidos o en España, pero bueno, como estamos analizando estos dos casos, estos dos países, efectivamente en estos dos países esa polarización es muy fuerte. En Estados Unidos quizá lleva un poco más de tiempo, pero no hay que olvidar que en España ya se hablaba de crispación en la época de Zapatero y Rajoy, los años 2008, 2009, 2010, ya se hablaba un poco de crispación, o se hablaba bastante de crispación en ese momento. Con lo cual, la suma de nuevas formaciones políticas un poco más radicales, o bastante más radicales de las formaciones políticas convencionales, también ha producido o ha aumentado esa polarización que ya existía un poco en España en ciernes, o de una manera, digamos, al menos incipiente, ¿no? Ya en los años, finales de los años 2010, 2009, 2008.
Me ha dado pie, profesor Garrido, una última cuestión para quedarnos en casa. Me da pie para preguntarle por otro aspecto que sé que analiza también muy en profundidad todas estas semanas, bueno, todos estos meses de pandemia, y es la estrategia de comunicación política que sigue el gobierno en torno a la pandemia. No sé si piensa usted que es la acertada o hay que corregir muchos aspectos.
Bueno, un hecho interesante que vincula su pregunta con la actualidad de las elecciones americanas es que muchos analistas pensaban que la propia crisis sanitaria y la gestión ciertamente deficiente que estaba haciendo Donald Trump de la misma iba a pasarle factura y que iba a ser el elemento quizá determinante o desencadenante del resultado final, ¿no? Sin embargo, no parece que eso se haya producido, lo que revela que, a pesar de que muchos analistas otorgan a una gestión no adecuada de la crisis sanitaria un efecto de las urnas, luego ese efecto, como estamos viendo, parece que no acaba de producirse. En cuanto a la comunicación política en sí de la pandemia, es verdad que es muy deficiente, no solo en España, sino en muchos países de nuestro entorno, ¿no? Quizás los gobiernos no están suficientemente preparados. Es verdad que hay una variedad de respuestas en función de características nacionales, pues no sé, hay estados que tienen un cierto federalismo sanitario como España o como Estados Unidos también o Alemania, y que, digamos, ahí la comunicación funciona de modo distinto. En España, por ejemplo, la actual comunicación es distinta o diferente a la que tuvimos en la primera oleada, porque en la primera oleada se concentró la toma de decisiones y también la comunicación. Ahora se ha fragmentado o se ha descentralizado y se ha dado paso a la participación de las comunidades autónomas, y esto incluso está generando a veces cierta descoordinación en la comunicación, en la toma de medidas, en la adopción de decisiones, que a veces parecen contradictorias y parece que a veces incluso se llega a una cierta guerra institucional entre las instituciones, tanto las comunidades autónomas como el gobierno central, ¿no?
Antonio Garrido, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, gracias por compartir minutos con nosotros.
Nada, ha sido un placer. Un abrazo a todos.
Bueno, y a descansar, ¿no? A descansar y a desayunar. Ha estado toda la noche siguiendo las elecciones en Estados Unidos.